Si una persona se pone a leer la Biblia con una idea racionalista, limitada, y trata de explicar todos los fenómenos sin considerar la posibilidad del milagro, esa persona nunca entenderá. Misión 66, una aventura por los 66 libros de la Biblia, descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Esto es Misión 66, el camino que lleva al autor de la vida. Estamos explorando el Nuevo Testamento de la Biblia. Soy Kimberly Yepes.
Y yo soy Johnny Pérez. Hoy te traemos una nueva misión. También está acompañándonos
David Silva. Misión 66 fue escrita por el profesor y maestro de la Biblia, Luis Sayao. Hoy estamos empezando el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, Johnny. Y el tema elegido es Nace una estrella.
Así es, nace una estrella. Ese es el título también de una película muy famosa que se produjo hace bastante tiempo. El productor de la película se refiere al actor y la actriz principales como una estrella. Pero una estrella más importante ha llegado. Y como veremos en Mateo 2, esta estrella fue anunciada por una estrella que apareció en el cielo.
¿Qué estrella, Kimberly? Me imagino cómo de extraordinaria debió ser aquella noche en la que el brillo de la estrella trajo un haz de esperanza. ¡Ah! Lo que hace Dios. Tras varias profecías y mucho tiempo de espera, por fin ha llegado el día. Dios tiene una promesa que se va a cumplir. No lo dudes. Profesor Johnny, ¿hacia dónde vamos hoy en nuestra misión?
David, amigos, nos hemos adentrado ya en el nacimiento de Jesús, hijo de María. Hablamos de nuestro Señor, nuestro Salvador. En Mateo 2:1 se encuentra un relato bien interesante. Dice, Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y ¿qué es lo que esos sabios afirmaron? Que ellos habían visto la estrella en el oriente y habían venido a Belén para adorar a Jesús que había nacido. Y esto es muy interesante de observar. ¿Por qué? Bueno, porque esos sabios o magos extranjeros eran personas dedicadas a las artes divinatorias de la antigüedad. Ellos vieron una estrella en el cielo que los guía para que lleguen a Belén, pues ellos querían venir a adorar. El punto aquí es que esta estrella tenía importancia para ellos. Posiblemente un significado profético, como el nacimiento de un rey importante, lo cual los llevó a ellos a empacar y emprender el viaje. Y frente a esta circunstancia, ellos quieren llegar exactamente donde había nacido la estrella mayor de la humanidad. En la jerga de los cineastas, sería una estrella, es decir, una personalidad importante, y lo anunciarían con luces de neón. Bueno, esta estrella fue nuestro maravilloso Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el rey Herodes, y hubo muchos Herodes, pero este era conocido como Herodes el Grande en la historia antigua, cuando él supo de ello se molestó mucho, así que reunió al jefe de los sacerdotes y a los maestros de la ley queriendo saber dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le contestaron que de acuerdo con la profecía de Miqueas en el Antiguo Testamento está escrito, «Tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad». Entonces, oyendo decir que había de nacer el Cristo, es decir, el rey mesiánico, Herodes quedó muy preocupado porque se sintió realmente amenazado. Él quería defender su trono a toda costa, por lo que quiso saber exactamente sobre el tiempo exacto, cuándo había aparecido la estrella. Entonces dijo, «Vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo». Herodes, amigos, no tenía ninguna intención de adorar a este rey. Solo había lugar para un rey en el reino de Herodes, y era él mismo. Así que planeó matar al niño antes de que naciera. Pero durante el nacimiento de esta gran estrella de la humanidad, una estrella en el cielo guió a los magos hasta Jesús, a pesar de las malas intenciones de Herodes. Así que los magos prosiguieron su camino y volvieron a ver la estrella. Fueron guiados por ella y entrando en la casa, dice el versículo 11, vieron al niño con su madre María y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Y cada Navidad, amigos, se nos recuerda esto. Como se ha sugerido muchas veces, estos tres dones nos recuerdan que Jesús era tres cosas. Jesús es profeta, sacerdote y rey. Sin embargo, al contrario de las expectativas de Herodes, ellos fueron advertidos en un sueño de que no regresaran por aquel camino, así que se apartaron del camino de regreso que pasaba por Herodes. ¿Qué ocurrió después de todo eso? Bueno, la furia de Herodes se levanta intentando apagar el brillo de la gran estrella que había nacido. Y en este momento, José tiene un sueño muy especial y diferente. El ángel del Señor le ordena que se lleve al niño a Egipto. Obedecen y se van a Egipto. El texto dice que en ese momento se cumple una palabra del Antiguo Testamento que está en Oseas, capítulo 11, y que dice, «De Egipto llamé a mi hijo». Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos habían ido por otro camino, él se enfureció, y en su ira, en el auge de su odio, tomó una actitud terrible, muy conocida en la historia sagrada. Ordenó que mataran a todos los niños menores de 2 años de Belén y de las ciudades cercanas. Sabía que el rey mesiánico había nacido en Belén. Y una vez más, Mateo escribe estas palabras teniendo en cuenta que los judíos se remontarían al Antiguo Testamento para confirmar todo esto. Las Escrituras continúan y en el texto de Mateo capítulo 1 se hace referencia a la profecía de Jeremías capítulo 31, versículo 15, diciendo, «Se oye una voz en Ramá, amargo llanto y lamento. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya han muerto».
¿Qué hombre tan malvado era ese Herodes el Grande, Johnny?
No lo dudes.
Es interesante también pensar cómo los profetas del Antiguo Testamento, que vivieron cientos de años antes de Cristo, Oseas y Jeremías, puntualmente, están ambos citados aquí en Mateo, refiriéndose a Cristo.
Sí, David, el profeta Oseas dijo, «De Egipto llamé a mi hijo». Esto es significativo en tres sentidos. En la Biblia, el Antiguo Egipto era un tipo o una representación de un sistema mundial lleno de idolatría y una vida apartada de Dios. Y las Escrituras describen cómo Dios obra para llamar a su pueblo a salir de Egipto, es decir, para llamarlos a salir de la esclavitud del sistema mundial sin Dios, para que pudieran convertirse en su pueblo distinto. En Génesis, José fue vendido como esclavo nada menos que por sus propios hermanos. Sin embargo, debido a esto, ascendió a una posición de autoridad y toda su familia pudo ir allí para escapar del hambre y se multiplicaron y llegaron a ser muy numerosos. En Éxodo leemos que surgió otro faraón que no conocía a José y temía que los hebreos se volvieran demasiado numerosos y trató de reprimirlos esclavizándolos, haciéndolos trabajar durante todo el día y ellos gritaban de miseria. Pero Dios finalmente redimió a su pueblo sacándolos de Egipto milagrosamente y los condujo a la tierra prometida para servirle allí. Y ahora leemos en Mateo que Jesús fue llevado primero a Egipto para escapar de ser asesinado y luego salió de Egipto, lo que refuerza esta imagen del pueblo de Dios siendo sacado de su esclavitud al pecado y llevado a una vida completamente nueva. En cuanto a Jeremías, que habló unos 700 años antes de Cristo, estaba prediciendo cómo los poderes impíos tratarían un día de apagar la vida del Mesías, y en Mateo vemos su cumplimiento, cómo la campaña asesina de Herodes haría que los descendientes de Raquel lloraran y se lamentaran por el espantoso asesinato de sus inocentes hijitos.
Sin duda es que una situación más que terrible, Johnny. ¿Y qué pasó después de todo esto? ¿Cómo logran escapar José, María y Jesús de esta situación?
Bueno, David, el relato de Mateo continúa y nos dice que el malvado Herodes muere. Y después de todo esto, un ángel del Señor le muestra a José que era seguro regresar, porque el asesino que trató de matar a Jesús estaba muerto. Es evidente cómo el nacimiento de esta gran estrella está siendo supervisado por Dios todo el tiempo. Él es quien hace que todo suceda, y no solo el nacimiento del Salvador en sí, que fue un milagro, sino también la forma en que Dios protegió al niño Jesús y la forma en que guió a los magos para ayudar a anunciar el nacimiento de Cristo. Estos magos, que probablemente eran astrólogos, miraban el cielo buscando señales y presagios en las estrellas y los planetas, como era muy común en la antigüedad. Así que, en este caso, vemos cómo Dios interfiere en el modo en que ellos entienden la realidad, conduciéndolos a reconocer al verdadero Señor, Salvador y Rey que acababa de nacer. Observa en este relato cómo Dios también utilizó los sueños para guiar a la gente. A José le ocurrió esto varias veces. La primera vez, advirtiéndole que llevara al niño a Egipto para escapar de los asesinos de Herodes. Y una segunda vez, diciéndole cuándo era seguro regresar con su familia. Entonces Mateo escribe: entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre de regreso a Israel. Cuando supo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá, pero en sueños fue advertido y se dirigió a la región de Galilea. Allí se estableció en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que el niño había de ser llamado Nazareno.
Escuchas Misión 66, y hoy estamos indagando en lo que está escrito en el primer libro del Nuevo Testamento, el libro de Mateo. Destacamos lo que está escrito en el capítulo 2. Esta misión la hemos llamado Nace una Estrella. Con nosotros está Johnny en la voz del profesor y teólogo Luis Ayao, el creador de Misión 66, y él responderá a nuestras inquietudes y las tuyas. ¿Tienes preguntas? ¿Algún comentario de lo que hemos dicho hasta ahora? Toma tiempo hoy mismo y escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Escribe al WhatsApp +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Para seguir los estudios de Misión 66, solicita el librito Misión Mateo. Es totalmente gratis. Esto es Misión 66 y tenemos a David Silva con las preguntas que han llegado sobre el tema de hoy y a nuestro profesor Johnny Pérez, quien basado en los estudios que escribió el profesor y teólogo Luis Ayao, nos dará las respuestas para ayudarnos a salir de dudas.
Eso es muy cierto, Kimberly. Y tengo muchas preguntas. En el recorrido de esta aventura hemos visto a Dios en el control de la historia de la redención humana. Pese a todos los imposibles que surgen en la escena, Dios hace que ocurra la encarnación de su Hijo, Dios hombre, Jesús. Pese al rechazo de los poderosos de este mundo, a la terrible persecución de su parte, Dios actuó de manera muy especial. Condujo la estrella para enseñar a los magos el nacimiento de su Hijo Jesús, como también lo salvó de la persecución de Herodes el Grande, mostrando su poder y su dirección en el momento que nació la gran estrella, la estrella de la justicia y de la salvación, el Señor y Salvador Jesucristo. Profesor Johnny, luego de toda esta introducción, aquí en el capítulo 2 de Mateo parece que se habla de otro Herodes.
Tienes razón, David. El Herodes que aparece aquí es Herodes Arquelao. Es hijo del primer Herodes, que se conoce como Herodes el Grande. Y esta familia, que tenía una importancia significativa, era de origen idumeo, es decir, edomita, como dice el Nuevo Testamento. Su origen estaba ligado a los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Y los edomitas fueron frecuentemente enemigos de Israel. Esto podría ayudarnos a entender por qué Herodes no conocía las profecías sobre el Mesías y tuvo que preguntar a los sacerdotes. De todos modos, el hijo de Herodes el Grande, Arquelao, subió al trono y también fue un terrible gobernante de la región. De tal palo, tal astilla. Y Jesús, entonces, junto con María y José, regresaron a Israel. Y nada más llegar, leemos que van a Galilea. La región de Galilea está al norte y estaba cerca de Samaria. Por eso, como en esa región del norte vivían muchos gentiles, era despreciada por la mayoría de los judíos de la época. La ciudad en la que vivía Jesús se llamaba Nazaret, y por eso se le conocía como Jesús de Nazaret o Nazareno. Creció allí y le llamaban el Nazareno. Y déjame decirte que no era un cumplido. Nazaret tenía entonces mala fama.
¿Cuántas características nos has comentado de este relato, Johnny? Es más que interesante. ¿Dónde estaba escrito en los profetas que Jesús sería llamado Nazareno? No pude encontrar ninguna referencia que dijera eso.
Bueno, creo que no la encontrarías, David. La respuesta corta es que no hay ninguna referencia directa para ello. Mateo está haciendo lo que se llama una asociación fonética, es decir, palabras que suenan igual. Y hay un versículo que se encuentra en Isaías capítulo 11, versículo 1. Encontramos esta referencia a un brote o rama que surgirá, y esta es una referencia al Mesías. Sé paciente conmigo mientras explico. En el texto hebreo, la palabra brote o rama es netzer o natza, que suena como el nombre de Nazaret. Para nosotros es una exageración, pero Mateo no especificó qué profeta, solo dice en los profetas, en plural. Se trata de una conexión indirecta hecha a partir de un juego de palabras. Es una relación, David, que solo es posible entender en la lengua original.
Gracias, Johnny, por aclarar esto. Me ahorraste mucho trabajo. Hubiera tenido que invertir un buen tiempo tratando de encontrar y entender estos detalles. Son claves que nos ayudan para comprender el contexto de este capítulo de Mateo. Pero retrocedamos un minuto, si me permites, y examinemos también quiénes eran estos magos que aparecen aquí en el capítulo 2.
Es una buena idea, David, porque estos reyes magos han sido una parte misteriosa de la historia de Navidad de la que realmente no sabemos mucho. Giancarlo Menotti escribió una ópera basada en los reyes magos, Amal y los visitantes nocturnos, en la que sugirió que había tres reyes magos. ¿Te suena? E incluso les dio nombres. La tradición dice que eran tres porque había tres regalos: oro, incienso y mirra. Lo cierto es que no sabemos cuántos eran. Puede que hubiera mucho más que tres. Ahora bien, parece que eran magos que venían de Persia, situada en una región cercana en el este. Aquí es donde el profeta Daniel pasó tiempo en sus últimos años, y se piensa que los magos pueden haber sido influenciados por Daniel y sus enseñanzas, que habrían incluido profecías sobre el Mesías venidero. Todo esto es mera especulación, pero muy posible.
¿Cuánto misterio hay detrás de estos personajes, Johnny? Pero los reyes magos eran astrólogos, no eran magos como los que conocemos hoy en día, ¿cierto?
Bueno, David, te explico. En la antigüedad, la gente comúnmente practicaba la adivinación de todo tipo, incluyendo la astrología, que se originó en Mesopotamia miles de años antes de Cristo. La adivinación está prohibida en la Biblia, debemos decirlo, pero los antiguos, que no conocían la verdad sobre Dios, buscaban respuestas y soluciones para las preguntas de la vida. Y Dios, en todo su poder y soberanía, a veces utiliza a los paganos en su limitada comprensión para llevar a cabo sus propósitos. Piensa en esto, porque realmente me ha dejado inquieto al pensarlo. Estos magos, basándose en lo que sabían, viajaron muchos kilómetros para buscar al Mesías basándose en una estrella en los cielos, mientras que los sacerdotes y fariseos, que tenían las profecías allí mismo en sus manos y tenían al Mesías nacido justo donde ellos vivían, no parecían ni siquiera estar interesados. Así que ellos eran de hecho magos, usaban la astrología, y esas personas fueron alcanzadas por la gracia de Dios, muy posiblemente porque buscaban a Dios con sinceridad. Sin embargo, eso nos muestra, David, algo aún más importante, que toda ciencia oculta, todo conocimiento místico, tiene que doblarse ante aquel que es la luz absoluta, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.
Bien, ahora, ¿qué hay de la estrella en los cielos? ¿Qué estrella es esa? En un momento está aquí, luego allá, es muy escurridiza. ¿Ella va andando junto a los viajeros del Oriente?
Bueno, los astrónomos han investigado esto desde muchos ángulos y han tratado de explicar esta estrella desde un aspecto científico. No hay respuestas firmes, David. Algunos creen que fue la alineación del planeta Júpiter con algún otro planeta y el brillo combinado la hizo destacar como especialmente visible. Otros piensan que se trató de la explosión de una supernova que provoca el nacimiento de una estrella. Todos estos intentos de explicación son muy interesantes y tienen su valor, pero las escrituras dejan muy claro que esta estrella fue algo milagroso y extraordinario, algo fuera del conocimiento humano, fuera de nuestra capacidad para explicarlo. Entonces, ¿por qué es tan importante que entendamos esto? Porque si alguien lee la Biblia con una visión racionalista de ella, una visión limitada de su contenido, entonces tratará de explicar todos los fenómenos que se encuentran en ella sin considerar los milagros. Y como resultado, la persona nunca será capaz de entender la Sagrada Escritura. Es posible que Dios se haya servido de un fenómeno natural para hacerlo, pero tenemos que entender que la estrella que condujo a los magos al lugar donde nació Jesús fue algo sobrenatural.
Muy bien, Johnny. Vayamos ahora del espacio exterior a la Tierra. El Herodes que aparece en este pasaje, Herodes el Grande, ¿quién era este hombre? ¿Y cómo podemos entender su crueldad asesinando a niños inocentes?
Bueno, es interesante tu pregunta. Hemos mencionado que la familia de Herodes provenía de los edomitas, que eran enemigos de Israel desde hacía mucho tiempo. Él es más o menos judío porque son semitas, considerados medio parientes, pues estaban cerca. Él tenía el gobierno en sus manos y era un hombre muy egocéntrico, como el texto enseña. Después de su muerte, la región de Siria y de Israel es dividida en cuatro partes, que son gobernadas por los Herodes tetrarcas. Aquí, Herodes es una especie de título. Este Herodes era un ególatra codicioso y demostró el viejo adagio que dice que el poder absoluto corrompe absolutamente. Ahora bien, Dios es el que instala figuras de autoridad y se espera que honremos a los gobernantes que Dios pone en su lugar. Pero Herodes era una ilustración de lo que sucede cuando los gobernantes humanos empiezan a pensar más en sí mismos de lo que deberían, y no solo se oponen a Dios, sino que intentan acabar con él. Esto es lo que hizo el rey Saúl cuando desobedeció a Dios. Se volvió tan loco que trató de matar a David pensando que podía ser más astuto que Dios y de alguna manera mantener su control sobre el poder. Tal vez Herodes pensó que si mataba a Jesús podría conservar su trono, pero Dios se impuso en ambos casos.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Muy bien, profesor Johnny. Gracias por dar respuestas a estas preguntas un poco complicadas. ¿Puede resumirnos la misión de hoy?
Con mucho gusto, David. Hoy en Misión 66 hemos leído y estudiado el capítulo 2 de Mateo. Hemos visto cómo los magos, guiados por una estrella, fueron conducidos hasta Belén, donde acababa de nacer Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor justo y recto. La estrella es la persona importante que nos trajo la salvación, la única estrella verdadera que ha habido en la tierra. Mucha gente piensa que Dios solo existe dentro de la iglesia, o dentro de la Biblia, o en ambientes religiosos. Pero en Mateo vemos cómo Dios actúa a lo largo de toda la historia hasta el presente. A veces interviene en los sueños de la gente, puede intervenir en la vida de los magos paganos, incluso tiene el control de la política internacional. Y aún más que eso, también es Dios sobre ti y sobre mí. Y dice la Biblia que Dios nos amó tanto que dio a su único Hijo, Jesucristo, para que todo el que cree en Él no se pierda, es decir, se salve y tenga vida eterna. Hoy tú puedes poner tu confianza en aquel que nació para salvarte.
¡Qué misión tan interesante la de hoy! Escríbenos y solicita el librito Misión Mateo y aprende cómo está dividido el libro y las claves que indican el nacimiento del Mesías y cómo Él puede cambiar tu vida y tu destino. Nuestro número de contacto es +1 847 857 8029. Escribe al WhatsApp +1 847 857 8029. Otra vez, 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico, misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.